Hemos encendido la linterna desde Kiev. El día es raro. De repente se pone a llover a manta, te cae un chaparrón y cuando para la lluvia, durante los minutos siguientes hace mucho calor que luego se estabiliza. Para moverte por la ciudad lo mejor es contar con alguien de confianza, alguien que conozca y sepa dónde puedes ir y dónde no. Que se conozca los refugios. Para nosotros ese hombre de confianza es el padre Taras, un sacerdote greco-católico con el que quedo en la puerta de la estación central del tren, aquí, en Kiev. Hay bullicio, los trenes llegan a diario, hay miles de ucranianos que entran y salen del país y este es el único punto de encuentro. El padre Taras nos va a dar una vuelta en coche por Kiev, una ciudad totalmente normal a simple vista, salvo por algunos puentes destruidos, por algunos checkpoints que se establecen de vez en cuando en el centro. El padre Taras es un tipo joven, extremadamente amable, casado y con hijos, según la tradición de la Iglesia greco-católica. Ha estudiado castellano con algunos profesores españoles en Roma, habla perfectamente italiano, inglés. Así nos vamos a entender con él. Me subo al coche y lo primero que me llama la atención es la tranquilidad que hay en Kiev. Hace días que el refugio afortunadamente no se utiliza, pero por aquí siguen viniendo algunas de las voluntarias que aquellos días duros del comienzo de la guerra tanto ayudaron. Una de ellas es Ruslana. Canta en el coro de la catedral y me recuerda cómo fue el inicio de la invasión. Como te digo, hace días que no suenan las alarmas en Kiev. Se respira una extraña normalidad. La vida sigue, pero si las bombas vuelven, los habitantes de Kiev ya se han acostumbrado a la guerra y a los refugios.
Por desgracia, la guerra sigue. Pero en Kiev la gente se ha acostumbrado, yo también, viviendo aquí en la capital, aunque de vez en cuando llega algún misil o hay explosiones, nos hemos acostumbrado a estar en guerra, a estar así, con un peligro constante a la vida. Cuando llega la gente, lo primero que me preguntan es que si aquí se está tranquilo, y yo respondo, ahora sí, hoy sí, pero no sabemos qué va a pasar esta tarde o por la noche. Pero estamos convencidos de que la paz justa llegará, y algún día todo esto terminará. Pero ahora, la verdad es que no sabemos cuándo va a pasar. Así que nos hemos acomodado a vivir así, esperando a que acabe pronto.
Es increíble, es muy duro, la frase, la gente se ha acomodado a la guerra.
Sí, para mí es muy doloroso decirlo, pero tenemos que continuar viviendo. Nosotros no podemos cambiar el país. Hay tantos refugiados, tanta gente que se ha ido a España, tantos ucranianos refugiados, pero no toda la gente puede moverse. No podíamos cambiar nuestro país. No lo podemos dejar, porque alguien se tiene que quedar para defender nuestro territorio, nuestro pueblo y nuestro Estado. Así que sí, es muy doloroso, es terrible decirlo, pero tenemos coraje para continuar defendiendo la llegada de una paz justa.
Padre, ¿cuál es el espíritu de la gente, de los ucranianos? ¿Cuál es la moral de los ucranianos?
Como sabes, nosotros en Ucrania la mayoría somos cristianos y buscamos encontrar un sentido en todo lo que sucede. ¿Dónde está Dios? Tanta gente me vino al inicio de la guerra preguntándome, ¿dónde está Dios en todo esto? Queremos encontrar a Dios en esta circunstancia, queremos ver el bien en la oscuridad total que ha traído Rusia a nuestro territorio. Así que entendimos que Dios sufre en nuestro cuerpo, dentro del cuerpo del pueblo ucraniano. Si tengo miedo de morir en Ucrania, Dios tiene el mismo miedo, lo sufre conmigo. Así que si alguien muere asesinado por los rusos, con esta persona también muere Dios, que dijo en el Evangelio, lo que hagáis a uno de mis pequeños, me lo hacéis a mí. Así que cuando sufrimos nosotros, sufre Dios con nosotros. Y esta es la ciudad de la esperanza que no vamos a abandonar. Y yo he visto tanto bien que las personas tienen dentro. Por ejemplo, cuando empezó la guerra, vi a la gente cambiar tan rápidamente su modo de vida. Vi que los que tenían cualquier mínima idea de hacer el bien no dudaron en hacerlo durante el día, durante la noche. Hubo tantos voluntarios que hicieron tanto bien a los que lo necesitaban. Hemos visto mucha bondad que ha surgido por la guerra.
Dunque, si vede anche tanta bontà della gente che si è rivelata a causa della guerra.
¿Qué le dice, qué puede decir un sacerdote, un cura, a esta gente que tiene miedo, que se ha acostumbrado a la guerra? ¿Cómo se les puede consolar?
Solo estar insieme.
Pues solo estando juntos. Por ejemplo, cuando vosotros me llamáis de España y me preguntáis cualquier cosa, no puedo transmitir lo que estoy viviendo, pero cuando venís aquí y estáis con nosotros, me transmite mucha fuerza, me siento apoyado. También como sacerdote no puedo encontrar ninguna palabra que consuele lo suficiente a la gente, pero cuando estoy junto a ellos, a esas personas, cuando rezamos juntos y tomamos la Eucaristía, cuando nos reunimos para rezar, eso es lo que nos da fuerza y lo que nos consuela. Estar juntos, experimentar lo mismo que experimenta la gente.
¿Cuál será el final? ¿Cómo crees, padre, que será el final de esta guerra?
Yo creo que Ucrania vencerá y que en Ucrania y en todo el mundo habrá paz. El mal siempre tiene un fin. Podemos decir que la violencia genera violencia, pero el amor también genera amor. Y por eso un día la violencia terminará. Pero el amor es infinito. El amor con el que Ucrania defiende a su país. El amor que se ha visto aquí en Ucrania, con toda la bondad que os he contado antes, de la gente, con gestos de generosidad, de solidaridad. El amor es infinito. Y el amor vencerá. Y la paz llegará con la victoria de Ucrania.
La paz, ci sarà una pace con la victoria de Ucrania.
Y la postdata, un mensaje final. ¿Qué puedes decir como ucraniano al resto de Europa, al resto de la cristiandad?
Muchas gracias a todos aquellos que no nos han abandonado en nuestro sufrimiento. Gracias por cada gesto de solidaridad cristiano, pero también humano. Gracias por cada pequeño gesto de ayuda a Ucrania, que está sufriendo esta guerra. Esperamos que llegue el día en el que podamos celebrar juntos la llegada de la paz.
Aspettiamo un giorno di celebrare insieme la venuta della pace.
Grazie, pater.
Gracias a vosotros, gracias por venir a Ucrania y a Kiev.
¿Cómo se dice grazie pater en ucraniano?
Дякую, отче.
Дякую, отче.
Piacere, molto piacere. Grazie mille.
El padre Taras me ha traído hasta un lugar muy especial, tristemente especial. Bajo la Catedral de la Resurrección de Cristo en Kiev me encuentro en un refugio. Un refugio que los vecinos de la zona utilizan para esconderse cuando suenan las alarmas. Entras en la catedral, bajas unas escaleras y te metes en un gran salón. Alrededor hay varios iconos. El cemento es de un color gris oscuro, no es acogedor, pero esta fue la única esperanza que tenían y que tienen los vecinos de este barrio a orillas del río Dnieper para sobrevivir. El salón está en el centro y alrededor hay varios baños, un par de cocinas portátiles. No sé si alguna vez has estado en un refugio, pero la sensación es, primero, angustiosa. Y es que te encuentras como en un sótano, pero con una estructura, nunca mejor dicho, a prueba de bombas. No hay mucha luz, huele a humedad, y es que estamos bajo tierra.
Діво пресвята у зоряній короні, в сонячній оздобі ти сяєш, мов зоря, місяць під стопами.
El padre Andrea se encargó de coordinar, de gestionar, de acoger alrededor de 500 vecinos de este barrio en este refugio impresionante. Padre, ¿cómo fueron aquellos días? ¿Cómo me podría describir aquel horror?
Estábamos llenos de miedo, no nos escondemos. Tenemos que decir la verdad. Estábamos temerosos porque después de las primeras explosiones, que fueron tan fuertes aquí en la capital, que sintieron todos los que vivían aquí, estábamos llenos de miedo. Y además la gente estaba completamente desorientada. Había mucha gente que buscaba escapar de la ciudad. Vi a grandes multitudes intentando salir. Yo, como sacerdote que se ha casado greco-católico, que tiene una familia, buscaba organizar una salida para ellos. Pero yo, sin embargo, decidí quedarme. Pero teníamos la esperanza puesta en Dios. La primera cosa que hicimos fue una oración común y después no podía ni siquiera beberme un café.
¿Qué le dice un sacerdote a 500 vecinos que están viendo cómo pueden destruir su casa o pueden matar a su familia? ¿Qué dice un sacerdote?
A veces no hay que decir ni una palabra, solo hace falta estar cerca de esta gente. No hay una respuesta a esta pregunta. A veces la gente se pregunta, ¿dónde está Dios en esta circunstancia? Y es muy difícil de responder, solo hay que estar con ellos.
Un sacerdote, una pregunta personal, ¿eh? Un sacerdote, un cura, ¿tiene miedo?
Claro, claro que tenemos miedo. El miedo no te deja. Somos sacerdotes, pero somos de carne y hueso. Al mismo tiempo hay esperanza, la que me permite no escapar y estar al lado de la gente.
El padre Andrea me ha mostrado un vídeo tremendo de aquel refugio hace un año y poco, lleno de gente. ¿Qué les diría a las autoridades rusas si les enseña ese vídeo? ¿Qué les dice?
Convertíos.
Gracias, pater.
Gracias.
Hace días que el refugio afortunadamente no se utiliza, pero por aquí siguen viniendo algunas de las voluntarias que aquellos días duros del comienzo de la guerra tanto ayudaron. Una de ellas es Ruslana. Canta en el coro de la catedral y me recuerda cómo fue el inicio de la invasión.
Lo que pude observar de esos días es que las personas estaban atemorizadas. Había mucho pánico. Observaban un comportamiento de las personas que no era el normal. Por ejemplo, las veía escapar sin saber a dónde iban. Buscaban salir, pero no sabían a dónde. Algunos cogían las maletas, otros dejaban sus coches y seguían avanzando a pie. Vi un comportamiento que no era el habitual.
En shock. ¿La gente lloraba?
Sí, la gente lloraba, las personas lloraban. Rápidamente vinieron aquí unas 200 personas. Fueron los primeros en llegar a nuestro refugio. Te daban su mano para que se la cogieras, para estar juntos, para buscar la solidaridad. Nos pedían que rezáramos por ellos y lo que hicimos en ese primer día fue organizar una oración común. Rezamos el Padre Nuestro en voz alta, todos juntos. Cantamos el Gloria a Dios y así cantando, rezamos todos juntos.
La última. ¿Cuándo fue la última vez que utilizaron este refugio? ¿Se han acostumbrado ya a la guerra?
La última noche que pasamos aquí fue el día de antes del Domingo de Ramos, antes de la Pascua, que este año celebramos el 24 de abril. El 1 de abril esta zona estaba ocupada hasta que los rusos se vieron obligados a marcharse. Solo se quedaron los que servían a las personas que llegaban al refugio. Eran los que ya trabajaban en la parroquia y en la catedral, los que cantábamos o los que ayudaban con las velas. Esa noche fue muy especial. Nos gusta decir que fue el abrigo del corazón de nuestra comunidad. Y día tras día la gente salía del refugio buscando qué hacer a continuación.
Y la ultimísima. Hemos dicho que canta en el coro. ¿Puede cantar un poquito?
Mira, nuestra insignia. Este es nuestro patrón. Nosotros hemos visto en nuestra imagen que la Virgen nos protege y después cantamos las canciones de gloria.
Діво пресвята у зоряній короні.
Como te digo, hace días que no suenan las alarmas en Kiev. Se respira una extraña normalidad. La vida sigue, pero si las bombas vuelven, los habitantes de Kiev ya se han acostumbrado a la guerra y a los refugios.
надію принесло. Grazie.